Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Le hemos hecho ya esta introducción 7 u 8 veces, pero bueno, al final ha salido. No, es mentira, ha salido la primera, pero se había puesto las expectativas muy altas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí a Berto y a Alex de Píxeles Lectores.
Muy buenas.
Pues bien, bien, con ganitas, a ver. Puede salir una charla bastante interesante, así que veamos.
A pesar de Berto.
Toma, ya pillado. Llevamos...
Por un contador.
Voy a hacer introducción. Tengo con estos dos personajes que tengo aquí, tenía como una deuda bastante grande, sobre todo con Alex, porque fue la primera persona que apostó por mí, fue la primera persona que me invitó a su programa cuando se llamaba De Otro Modo. Y me hizo una entrevista muy chula, me gustó mucho y me hizo mucha ilusión. Y luego Berto, no sé por qué razón, me invitó a hacer una charlita de Viento y Verdad y no estuvo mal.
No,
a pesar de cosas, pero no estuvo mal. Y dije, buah, les debo a estos dos personajes, les debo un programa. Y como los dos son muy jugones, pensé, oye, hay mucha gente la que podría haber invitado. A Kate, a...
Mucho mejor, sin duda.
a David de Puente 4, incluso a mi Mario. O sea, hay mucha gente muy jugona, pero pensé, buen momento para juntar a estos dos desgraciados. La cosa es que cuando lo hablamos justo, mi amigo Despatcher, pues ya les invitó. Pero bueno, no pasa nada. Como nos queremos, no nos hemos ofendido ninguno de los dos. Él tiene la cara con dos o tres morados, pero no tiene nada que ver con esto. Así que muy agradecido a los dos, de verdad, por haberme invitado en sendas ocasiones. Y bienvenidos a Cosmer 16.
No, muchas gracias, tío.
A ti, Borja, tío. Encantado. Además, es que yo creo que no es más el que es el quién eres o tu canal. O sea, yo, por ejemplo, te invité porque ya habíamos hablado un par de veces y me pareces un tío cojonudo.
Ole. Es posible que me meta un poco con Berto durante el programa.
¿Tú crees? Sí. No ha durado ni 2 minutos y ya la caca una.
Es mi dinámica con Berto. No lo sé hacer de otra manera. O sea, intento ser profesional, pero me va a costar. Me va a costar. Porque se presta mucho a... Pero eso es porque le tengo mucho aprecio. O sea, no te lo puedo decir de otra manera.
¿Eh? Faltaría. ¿Te imaginas?
Para demostrar...
Le caigo todo mal, me invita aquí a su programa solo para ponerme a ver.
Para funar. Para demostrar mi cariño, os voy a regalar un pin.
¡Vamos, el pin!
Del programa. Que si vais al Celsius, pues ya os lo doy, porque me apetece poco enviar pines. Tengo mucha gente enfadada con el tema de los pines, lo llevo diciendo ya mucho, pero tengo gente de hace un año que no recibe un pin. O sea, está feo, por mi parte.
No worry. Yo en el Celsius te veo, vaya.
Perfecto, perfecto. Entonces, ahí nos vemos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Lo suyo sería hablar hoy de Islas de la Oscura, porque han pasado cosas hoy en internet sobre Islas de la Oscura, pero yo contraprogramo. Porque así es Cosmer 16, siempre al día de la noticia. Y vamos a hablar de videojuegos. Porque hace mucho tiempo que planteaba un programa, ¿no? De como dos partes. La primera es videojuegos que han influenciado en Brandon Sanderson. Y por otra parte, ya que aún no hay videojuegos del Cosmer, ¿cómo sería para nosotros un juego ideal del Cosmer? Y creo que puede quedar una charlita chachi pistachi, como dicen los modernikis. Estoy hoy muy...
Te voy a decir, yo soy de chachi pistachi, ¿eh?
Yo también. No sé qué me pasa. Disculpadme, ¿eh? Yo creo que es la cantidad de noticias que han habido hoy en la web. En internet,
tema.
Que estoy como medio loco, ¿eh? Perdonadme. El capítulo de hoy... Ya digo. Hay un post súper interesante en la web de Brandon, brandonsanderson.com, en uno de los blogs que se llama Brandon Sanderson Top 10 Video Games. Básicamente el top 10 de los videojuegos de Brandon Sanderson. Y nos hemos basado en este top Vamos a intentar a ver si hemos jugado o no hemos jugado esos juegos y qué es lo que puede haber sacado de estos videojuegos nuestro amigo americano Brandon Sanderson. Para bueno, intentar un poco a ver si los gustos de este señor realmente se han visto reflejados en el Cosmere. Si queréis saber cosas sobre los gustos de cada uno en cuanto a videojuegos, os recomiendo que os paséis primero por el canal de Alex, de Píxeles Lectores, porque allí tenéis una entrevista a mí, que es lo más importante que tenéis que, en este caso, ver. Luego tenéis otro en el, como decía, en el canal del despacho de Raven. Tenéis ahí una charlita también bastante interesante con estos dos homes que harán las delicias de vuestros oídos, ¿vale? Así que, sin más dilación, arrancamos, ¿no?
Sí, sí.
A ver, lo primero, ¿qué os ha parecido, sin hacer spoilers, qué os ha parecido la lista?
Bueno,
muy random.
Muy random. O sea, yo creo que ahí literalmente juntó lo... O sea, este tío no le veo el filón así como, yo que sé, a nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho los de RPG y si te hago una lista de 10 juegos, igual 8 van a ser RPGs. Pero este tío es que se nota que le gusta jugar y le da igual el qué. O sea, eso es lo que más me ha llamado la atención.
Me ha faltado un Barbie algo.
Este es el número 11 que me entró rascado, seguro.
Así, ¿eh? Es que es súper variado.
¿Cuántos juegos más o menos habéis jugado de la lista?
Te lo digo lo mismo. 1, 2, 3...
Esto se lleva mucho en la radio. Los tiempos así muertos es algo que...
Menos los dos primeros, todos.
¡Toma!
Yo creo que también 8.
Muy bien, muy bien. ¿Creéis que han influenciado los gustos de nuestro amigo Brandon en su Cosmere?
Alguno.
Sí, a ver, yo creo que sobre todo hay un claro dos, hay dos clarísimos que se ven que se han influenciado un montón, que o los nombramos ahora o te los digo ahora mismo.
Ahora vamos a llegar, ya vamos a llegar.
Entonces,
no vamos,
hay dos que claramente, digamos el top 3 y el 2, ¿vale? Y creo que son los que más claramente han influenciado en...
Bueno, hay otro que sí, que ya lo mencionaré, pero yo creo que hay otro que ha podido influenciar bastante también. Pero sí.
Pues yo os voy a decir que el 10, del que vamos a hablar primero, ha influenciado, yo creo, más de lo que creéis.
Pues ahora me vas a decir el porqué.
Sí, 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 sí. El primer... Vamos a ir del 10 al 1, ¿vale? Es posible que mucha gente no conozca para nada este título del que os vamos a hablar ahora, pero para mí es de la gloria bendita de los videojuegos. O sea, es si quiero jugar un juego distendido de puzzles, pero muy difícil en realidad, pasárselo, juego a este. O sea, me encanta la saga, soy súper fan. Katamari Damacy, un juego súper loco, súper japonés en el sentido de que esto solo lo entienden ellos. Un juego donde básicamente un bichillo así de este tamaño, un príncipe del cosmos, coge una bola y con esa bola arrolla todos los objetos que hay y empieza a hacer una bola gigante, 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 gigante. Y cuando tiene muchos objetos, va a su padre, que es el rey del universo, le dispara un rayo y lo convierte en un planeta. Y crea nuevos planetas así. O sea, me parece la cosa más loca del mundo. Me parece espectacular. Me parece un juego increíble. Todo el mundo debería jugarlo. Es 10 de 10. Han sacado un remaster en la Switch que está súper bien. Se juega súper...
Hace relativamente poco, ¿no? Además.
Sí. Bueno,
vale, pero para ti, ¿qué tiene de especial el juego?
¡Ostras!
Porque claro, tú, si tú lo describes como un príncipe que lo único que hace es de...
Es un juego de puzzles. Al final es un juego de puzzles, porque tú no puedes recoger...
De puzzles hay muchos muy buenos.
Sí.
¿Qué tiene este de especial? Es algo que yo...
Primero, la premisa es espectacular. Básicamente, eres un príncipe que medirá medio centímetro y la bola con la que vas y pegas cosas solo puede recoger cosas de tu tamaño. Por tanto, necesitas coger cosas de tu tamaño para ir creciendo, 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 creciendo hasta llegar a coger continentes o estrellas. Y es que es muy divertido. La música, la banda sonora es increíble, pero increíble. Y es un juego muy bien medido a nivel de dificultad. Y luego que es desternillante. O sea, hay situaciones en el juego, yo qué sé, estás pillando cosas que no tienen ningún sentido. Ultraman luchando contra Godzilla o cosas así. O cosas súper pequeñitas, una cucaracha dentro de la casa y la cucaracha se escapa de ti. No sé, es muy gracioso. Es un juego muy gracioso. Y yo creo, y seguro que no, pero este mamarracheo yo lo veo en Hoyt.
Puede ser, pero... Sí, no, creo que es demasiado...
Estoy seguro que no, estoy seguro que no. Pero las cosas estas tan random que pueden suceder, que situaciones súper estúpidas, como Hoyt siendo un grumete con una camisa hawaiana, esto yo me creo que puede haber dicho, pues esto puede salir de Katamari.
Pues a ver, puede ser, puede ser. Yo sobre todo lo que quizás sí que veo es precisamente, es que eso no lo sabía, ¿eh? Porque yo del Katamari es el típico que he visto, pero nunca he sabido realmente de qué va. Lo que has dicho tú de que crean planetas con... Bueno, sí, cuando hablas con el príncipe, con el rey del cosmos o algo del estilo. Igual eso sí que puede influir de alguna forma en el desarrollo de lo que es el Cosmer como tal. ¿Sabes?
No creo que sea más en el estilo de influenciar en el lore, porque no lo creo, pero sí que a lo mejor, si a lo mejor es uno de esos juegos que ha jugado Brandon, tampoco voy a decir toda la vida, creo que el juego es del 2004, si no me equivoco, por lo que estoy viendo aquí en la lista. A ver, que son ya 21 años en realidad del juego, ¿eh? Pero claro, como que es algo que penetra en tu cabeza y es algo que te ha gustado tanto que intentas plasmarlo, no el lore, y tampoco la temática como tal, sino la idea de lo extravagante o de lo gracioso que pueda ser intentar plasmarlo en algo del libro, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí.
A ver, yo creo que al final todas las obras que consumimos y toda la vida que vivimos influencia sin querer todo lo que hacemos.
De alguna manera.
Eso es obvio.
Sí, pero bueno.
Tanto por activa como por pasiva, ¿no? Que es como algo... Claro.
Me vais a tener vosotros que hablar del número 9, porque yo no lo he jugado. Estaba esperando que, no sé, que hiciesen un pack chulo para Switch o lo que sea, pero...
No, tampoco. De hecho, lo tengo comprado y como está en inglés, no lo he jugado.
Va a ser todo gracioso porque no lo ha jugado ninguno de los
bueno,
tres.
Bueno, no pasa nada. Undertale. Como mínimo, sé un poco de qué va.
Sí, yo también, pero
pues
ya.
Es que alguien explique un poco e intentemos dilucidar, a ver... Yo pensaba que alguno de los dos lo hubiese jugado, este.
Yo es el típico que he visto, pero tampoco he querido ver mucho, porque digo, es que algún día me lo quiero meter por el culo, porque tiene muy buena pinta, pero ya, ¿sabes? O sea, quiero decir, no he encontrado el tiempo ni el de esto.
Yo sé que tiene, aparte de que tiene fama de que tiene una historia bastante buena,
sí, eso es.
Creo que es un tipo de esos juegos que rompen la cabeza, en el sentido de que a lo mejor te salta el típico texto el cuadro de texto, y a lo mejor esos textos, me lo invento, se van convirtiendo en soldados y tienes que luchar contra ellos.
Sí, rompemos.
¿Sabéis un poco la idea de por dónde voy? Sí. Va un poco por ese palo.
Yo me quedo de este juego con que tiene como muchas maneras de pasarte el juego, ¿vale?
Sí,
te lo puedes pasar, yo qué sé, puedes pasarte el juego sin hacer daño a nadie o... Por ejemplo, sé que si reinicias el juego en cierto momento habiendo hecho algo, el juego sabe que has reiniciado y te dice no hagas trampas.
Sí,
y cosas de estas. Y yo sí veo a Sanderson haciendo cosas de estas, ¿no? De llevando al jugador, en este caso el lector, por donde se piensa que va a ir y luego es otra cosa.
¿Ves? Aquí sí que me casa mucho. Pero
a nivel narrativa.
Después, pero sí que me casa mucho que esto es muy Hoyt. ¿Sabes?
Pero sí que veo que por qué le gusta. Es decir, como a él le gusta hacer ese tipo de cosas, entiendo que podría gustarle por eso.
Sí, exacto.
Sí, porque es nada previsible el juego.
Romper un poco la cuarta pared, hacer ese tipo de cosas.
Vamos con un clásico.
Y otra cosa no, pero previsible los libros de Brandon, ninguno.
No, ninguno.
Porque cuántas teorías hemos hecho sobre 50.000...
Sí.
Vale.
Perdón.
He visto tu maravillosa tier list.
¿Has visto la tier list? Espectacular.
Te voy a decir una cosa. Estoy más de acuerdo contigo de lo que puedes pensar, ¿eh?
Es que está muy pensada, ¿eh? Está muy pensada esa tier list.
Estoy bastante más de acuerdo contigo de lo que puedas pensar.
Luego la mira.
Como tiene que
bastante,
ser.
Bastante basado en muchas de las elecciones, ¿eh? Entonces, es eso, como lo que estaba diciendo. Digo, ¿cuántas veces hemos intentado hacer teorías sobre el invento, el quinto del archivo antes de que saliese, de viento y verdad? y cuántos hemos acertado. Puedes un poco a lo mejor acertar sobre un concepto de algo que pueda ocurrir, pero de lo que vaya a ocurrir no acierta nadie.
Sí, sí.
Entonces, muy bien, creo que eso pues permea un poco, sobre todo pues viniendo de este tipo de juegos.
Muy bien. Vamos a tener este nivel de vocabulario, permea y tal. Lo digo por adecuarme.
No sé, ¿quieres que sea más?
No. Me parece súper bien. O sea, tener a alguien como con más nivel me gusta.
Claro, está bien. Ya está que bien. Te vas a meter conmigo, por lo menos.
No. Me parece súper adecuado. Va, vamos con el 8, que si no se nos va a alargar esto.
Qué perro.
Un clasicazo. Yo creo que además como el mejor de su categoría, Fallout New Vegas.
Aunque yo he de decir que a mí me gustó más el 3, pero sí.
Un first person shooter.
No me gustan los Fallout, ¿vale? Partimos de esa base.
A mí me
gustan nada. Y el juego casi todos, pero no me gustan nada. No.
A mí me gusta mucho el concepto. Creo que
el concepto es estupendo.
Que básicamente que se acaba el mundo y que hay diferentes ¿cómo las llaman? Vaults, no sé cómo es en español. Como cuevas, no sé.
Refugios.
Sí, hay como. Exacto. Sí. Refugios en el mundo donde depende del refugio, pues pasa una cosa u otra. Un refugio donde hay una mujer y 99 hombres, un refugio donde hay 99 mujeres y un hombre, un refugio donde hay un experimento para. Yo qué sé, que al cabo de 100 años explote por dentro si hacen no sé qué. Da igual, mil cosas, ¿vale? Me gusta mucho el concepto. El juego en sí, bueno, te puede gustar más o menos la jugabilidad, pero creo que el concepto es algo con lo que Sanderson juega mucho, ¿no? Que tiene como un lore súper desarrollado y en este juego pasa eso, precisamente. Yo creo que para mí lo que más me interesa del Fallout es el lore. O sea, me flipa todo lo que está alrededor de los mutantes, de los refugios, de cómo llegó a explotar el mundo, cómo explotó. Y creo que Sanderson hace un poco esto, ¿no? Un poco hostia, lo que hizo con el hombre iluminado, por ejemplo. Me pareció.
Pues puede un poco ser el libro más cercano a este juego, ¿eh?
Sí, justo no, un poco. Cuando antes he dicho lo de. Hay otro juego que ha podido influir de alguna forma, me refería a Fallout. Y me refería precisamente al hombre iluminado.
Fallout o un tipo. O un Mad Max.
O un Mad Max. Un Mad Max estaría, sí, muy, o sea, claro, ¿no? Yo,
sí. O sea, me refiero.
Apocalipsis.
Al hombre iluminado y demás, ¿sabes?
Entonces puedo.
Recuerda un poco. Bueno. Pero sí, puede ir por ahí. Puede ir por ahí.
Luego el 7, ya os avanzo que es imposible que este juego tenga ningún tipo de
este es puro
repercusión. Difícil, ¿eh? Pero estoy tan de acuerdo con él. O sea, el 7 es el Super Mario World, el mejor Super Mario de la historia, el mejor plataformas de la historia. Para mí, obviamente. Me parece, además, juego de la infancia puro y duro. Un juego que tenía un montón de secretos, ahora porque todo el mundo se lo sabe, pero descubrir los secretos del mundo estrella, a nivel de plataformas era perfecto, no tenía ni un solo fallo, los niveles estaban perfectamente construidos.
Joder, es una maravilla, sí, sí.
¿La habéis jugado?
Es como, sí, sí.
Sí.
Es el típico disfrutón de. Estás cansado, tal, pues vuelves a este, porque tampoco es que te exija mucho, ¿sabes? O sea, sobre todo cuando ya lo has jugado muchas veces. Que entiendo que pueda ser su safe place, por así decirlo, que es un poco lo que explica aquí, que es el típico que él siempre acaba regresando, porque a todo el mundo le apetece una partidita al Mario, es así de simple.
Entonces, pero es el juego, quiero decir, si hay una cual, figura de un cual, videojuego, ¿cuál es?
Sí, sí, sí,
no, no, aquí no. Ni entra el Final Fantasy, ni el Zelda, no, entra no, el Mario.
Mario.
Mario Bros. De toda la vida. Y, no, el, no. Y el Mario World es el bookie. ¿Sería el book insignia, diríais vosotros?
Depende. O sea, yo creo que estaría entre este y el 64.
Sí.
Depende a gustos.
Yo creo que este juego es precisamente lo. Como ha dicho Alex, ¿eh? Yo creo que este juego define a los juegos de plataforma en 2D. Sí. Y que el Mario 64 define a los juegos de plataformas en 3D. O lo redefine, digamos. O sea, es como la perfección.
Debería ser como el insignia, además.
Estoy de acuerdo. Pero vamos, no veo ningún tipo de
relación.
Manera de cómo esto puede afectar. No. A. No. Pero bueno.
disfruto.
Este sí, el próximo sí que veo perfectamente cómo puede haber afectado a varias historias suyas o a varios personajes suyos. Monkey Island, número 6.
El de vosotros, lo tengo pendiente.
Yo no lo he jugado, yo lo he visto, pero no lo he jugado. Ese es el típico que me tengo que guardar. Porque los point and click me gustaban muchísimo. Muchísimo cuando era más chiquito. Pero justo este no cayó en mis manos. Y tiempo después me cuesta meterme un poco. Pero lo tengo pendiente.
Yo creo que este es el padre, la madre, el tío y la tía de los Adventure Games, de los point and clicks. O sea, es increíble. A nivel de jugabilidad es una pasada. A nivel de historia es divertidísimo. Las bromas son espectaculares. O sea, hay es cultura pop. Es cultura pop. Y creo que este es uno de los que más ha influenciado en Brandon Sanderson. Y esto además se puede ver. Se puede palpar. Yo creo que Trenza al Mar Esmeralda tiene muchas referencias a este juego. Y te diré más. Yo creo que Wayne está sacado directamente de... O sea, el carácter de Wayne está sacado de este juego, yo te diría. Es esencia pura. Este juego es los 90 en vena.
Yo no sé, bueno, no sé si lo comentaremos ahora y no sé si tiene algo que ver con el Monkey Island, pero Brandon participó en el desarrollo de un videojuego de un point and click. Que no sé si esto lo sabíais.
¿Dices el de las maquinitas estas? ¿El de que hizo el Lore?
No, ese es el Moonbreaker. No, yo hablo del Infinity Blade.
Ah, sí. No, pero no tiene nada que ver. Eso es un juego de iPad. Eso es un juego de iPad. No.
Claro.
Luego escribí la historia y tal, pero no tiene nada.
Eso es. Vale.
Nada que ver. Eso es un clicker, me parece que más que un point and click.
Sí.
Claro, no. Nada que ver.
Sí, es más clicker, sí.
Sí, no. Luego un juego que es imposible que haya influenciado en él, básicamente, porque es más nuevo que... O sea, vamos, salió hace 2 días como aquel que dice, salió hace 8 años, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pero entiendo por qué pueda ser uno de sus favoritos.
Sí. Es que es el típico juego que si precisamente no tienes tampoco mucho tiempo como para jugar y tal, siempre descubres algo nuevo cuando entras en ese juego. O sea, es el típico que para echarle horas de vez en cuando está bien.
¿Os voló la cabeza?
No.
¿Al juego?
No. Yo es que le cascaría hasta quedarme solo, al Breath of the Wild. Creo que hace muchas cosas bien, pero también creo que hace muchas cosas mal. Pero bueno.
Yo creo que hace muchísimas cosas bien, pero todas las cosas que hacen mal se ven muy limitadas por la consola que tiene.
No. Sí y no. O sea, quiero decir, en Switch está bastante correcto, ¿vale? Breath of the Wild, dentro de lo que es, creo que los problemas no los tiene porque corre en Switch. Los problemas lo tiene porque para ser un Zelda le falta esencia de Zelda por todos lados. Pero por todos.
Pero entonces,
¿tú crees?
Es decir, no se puede reinventar... Eso me viene muy bien. No se puede reinventar algo que ya existe. Es decir, ¿hasta cuándo deja de ser algo? ¿Hasta cuándo deja de tener algo esencia? Es decir, el Mario, para ser un Mario, ¿qué necesita? ¿Saltar? ¿O que se vista como un fontanero?
Con Mario es más sencillo. Porque al final es eso. La esencia de Mario.
El Zelda no es tan complicado,
Pero el Breath of the Wild, si tú juegas al Zelda 1. El Breath of the Wild es el Zelda 1 hecho gordo.
Sí. Claro, pero es que el problema es que ya...
De hecho, tiene más alma esto que el primer Zelda.
Vale, sí. Pero quiero decir...
No, que no te estoy criticando, es curiosidad.
Sí.
Desde el Zelda 1 hasta el Ocarina, hasta el Breath of the Wild, hay mucha cosa en medio, ¿vale? Y hay Zeldas, todos los últimos, literalmente, antes de Breath of the Wild, ya tenían como mucha esencia. Y a este, para mi gusto, le falta algunas cosas en los Zeldas han sido como buques insignia. Por ejemplo, las mazmorras. ¿Dónde están en Breath of the Wild? Y me dirán, no, es que son las máquinas, son todas iguales.
Ahí llevas toda la razón, sí, verdad.
Y los bosses, otra cosa que era bastante característica.
Y le sobra mapa.
Son todos iguales, también. Entonces es como, ese tipo de cosas a mí me fallan. Luego hace cosas muy guapas. El tema de exploración es una maravilla. Perderte por ahí es una maravilla.
Sí, o sea, pero lo que digo, Pero... es más vacío de lo que puedes explorar, ¿eh?
No, sí, sí, claro, claro.
Pero Brandon hace esto precisamente, yo creo, con...
las limitaciones de la consola, eso sí, es totalmente.
Yo creo que Brandon precisamente hace esto con Era 2 y hará esto con Era 3. Es decir, se carga todo lo que conocemos y hace las bases solo con la magia. Todo lo demás se lo pasa por el forro.
Sí.
Hasta cuando pierde la esencia. Es decir... claro, yo eso también me lo planteé, ¿eh? Lo de, hostia, el Zelda es menos Zelda por no tener mazmorras. Pero luego pensé... estoy pensando en el de los trenes, por ejemplo, que tiene mazmorras. Y es un... para mí es un pestiño ese juego.
Es divertido.
A mí me cuesta mucho. Un juego que me cuesta mucho. Y me lo planteé luego justamente... llegué a la conclusión de la conclusión, sino a la asociación de Sanderson hizo lo mismo con Mistborn. Sí, Mistborn era 2 no tiene esencia de Mistborn.
No, sí, sí. Para mi gusto, sí. Sí. O sea, la esencia de Mistborn no es simplemente, yo qué sé, lo típico. Es que tampoco quiero ponerme aquí a hacer spoilers. Pero, en fin. Aunque haya pasado mucho tiempo, hay muchas cosas que si las ves, sigues viendo lo más vital al final que es de ese planeta, que sigue siendo el tema de la magia. O cómo se llevan las cosas allí.
No claro, sé. Pero la magia como que está evolucionando tanto y en la Era 2 no lo estamos viendo, no es tan notable, pero cuando lo metamos en la Era 3, en la Era informática o en la Era espacial...
Ya, eso es verdad, claro. Eso ya es
o sea, no quiere decir que sea algo malo, sino que va a ser tan diferente que no voy a pensar de la misma manera en Mistborn. Lo voy a disfrutar, seguro. Y la historia lo más seguro es que esté muy chula. Pero no voy a ver la misma manera la Era 1 que la Era 4.
Es que es lo que ya me pasa con el Zelda, ¿sabes? Es lo que dice un poco Alex con el Zelda. Es totalmente diferente. O sea, mantiene como cuatro cosas para luego cargárselo todo lo demás.
Sí, es curioso. Ese es un poco mi point con Breath of the Wild. Pero tengo que decirlo, que con la secuela ya no tengo ninguno de esos problemas. Porque la secuela ya sí que te pone unas buenas mazmorras, porque tienes ahí los diferentes templos, que son la polla a todos. Luego te pone bastante variedad de bosses, aunque se repitan por lo mismo de siempre, porque Switch tiene sus limitaciones, pero aún así. Y me pareció mucho más guay de explorar también, porque tienes que si las islas volantes o la parte del subsuelo, yo qué sé. Como que cogieron todo lo que a mí me rechinaba un poco de Breath of the Wild y lo mejoraron. Entonces... a mí ahí sí que dije, buah, este sí que me evoca más a lo que yo conocía como Zelda. A las esas mazmorras, a esas, yo qué sé, un poquito más de cañita. Que a mí me pareció un poco descafeinado el Breath of the Wild.
Sí.
No, bueno. Y tiene muy buenas, ¿eh?
Pero... sí, sí. Vamos con el cuarto juego, que aquí también le veo bastantes conexiones. Halo 2. ¿Habéis jugado la saga?
Sí.
Yo tengo que decir que solo he jugado al que todo el mundo considera el peor, el Infinite.
Yo juego unos cuantos Halos. Me gusta y cada vez me gusta más, pero por el lore, sobre todo. Yo los first person shooters no son mi género preferido. De hecho, es casi de mis menos preferidos. Pero, por desgracia, sacan juegos con lore que me gusta mucho en first person shooter. Entonces,
ya pasa.
Sí, habría que traer a Liara aquí para hablar de... porque le gustan bastante... bueno, sobre todo el Gears of War y eso, pero bueno. Berto, ¿qué tienes que decirme tú?
No sé ver mucho la conexión que pueda tener. Me he pasado todos los Halos. Lo que dices tú, me gusta bastante el lore. Jugablemente está bastante sobrevalorado esta saga.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. No me acuerdo si era... pues podría ser en el primero fácilmente. Los mapas son básicamente vacíos. O sea, no tienen alma ninguna los mapas. Ningún tipo de alma. De yo... casi ningún Halo, ¿eh?
Yo veo... no,
a nivel de lore, ¿eh? A nivel de lore, pues está guay, es bastante interesante, pero los mapas son aburridos.
Bueno, básicamente porque es un juego que no trata de explorar, como mínimo los primeros no va de explorar, sino de hordas y hordas y hordas y hordas de... oleadas de,
sí,
de enemigos.
Sí, llegar a una zona, sí, cargarte a todos, pasar a la siguiente, cargarte... Sí, sí.
Pero sí que veo el futuro del Cosmere, lo veo un poco así, ¿no? Como grandes guerras espaciales, ¿no? En ese sentido, sabemos que va a haber una guerra grande espacial. Y luego hay un enemigo como un poco chungo, un poco que es como un virus gigante que no sabemos muy bien de dónde sale. Vamos todos contra ellos y parece que va a haber unos enemigos un poco así, unos enemigos que vemos en El Hombre Iluminado, los vemos de pasada y que podría, yo aquí sí que veo quizá un poco de relación, que podría haber como un...
Pues ahora que lo dices puede ser, sí.
No sé, que no lo habrá sacado de allí, pero me parece curioso todo este tema. No sé, creo que... Buah, tengo muchas ganas de esa parte de... No quiero hacer spoilers, pero tengo muchas ganas de esa parte de Brandon. Tengo curiosidad por ver la parte del futuro, cómo la va a desarrollar.
Lo que sería la fase final.
Sí.
Me da mucho miedo. Espero que no se le vaya la olla, te lo juro.
Se le va a ir la olla,
pero... No por nada, sino porque es que se le puede ir de madre muy rápido, tío. Al ser tantos planetas con tantas historias, en el momento que se quieran conectar en una sola, una de dos, o empieza a hacerlo ya o como quiere hacerlo todo al final y de golpe va a quedar muy caótico.
Yo creo que en las islas de la Escua Oscura vamos a ver cositas.
Ojalá.
Seguro, seguro.
Ojalá. Me tengo que releer Sexto del Ocaso. Sexto del Ocaso.
¿Para qué?
Ah, bueno, si ya no es canon, nada, no he dicho nada.
Si te viene dentro. Ya. Si te viene dentro.
Y, es verdad que encima venía, es verdad.
Sí, sí. Buah. Pero bueno.
Bueno, pero ¿y por qué viene si no...?
Porque van a cambiar algunas cosas del relato y lo van a pasar a forma flashback.
Vale.
Pero algunas cosas las van a cambiar para adaptarlas a lo que nuestro amigo quiere hacer. Pero bueno. Bueno, vamos con el más obvio, con el más sencillo de ver relación, con el que, vamos, no hace falta decir mucho más. Final Fantasy X.
Ya viéndote si te has leído Yumi, puedes encontrar la relación directa. Y además es que él mismo lo ha dicho. Si yo para hacer esto pensé en Final 10. Sí, se nota.
Yumi es el Final 10 con otro final. Sí, con el final alternativo.
Sí, un poco. Literalmente.
Y me di cuenta, después de acabarme Yumi, que prefiero el final... A pesar de no haberme gustado mucho Yumi, prefiero el final de Yumi que el final japonés. Digamos, porque el final del Final 10 es un final muy japonés. Y a mí me gustó más el final de Yumi.
Sí. En ese sentido. A mí no te voy a engañar.
Bueno, pero, o sea, ya llevamos unas cuantas sí, que.
Cero criterio, vale.
O sea.
Vale. Cero criterio.
Ya te lo he dicho, que te hemos traído para un tema de contrapunto. O sea, no pasa nada.
Dice Kate que está de acuerdo contigo.
Bien, así me gusta. Grandes mentes pensantes.
Al final, el libro era Final Fantasy X y Your Name, ¿no? Eran las dos pilares del libro.
A mí, yo el problema que tenía con Yumi, entre otros, es que era demasiado anime. O sea, para mí, ¿qué problema tiene Final Fantasy X? Para mí, ¿eh? Para mucha gente, yo creo que para gente que tiene que ronda los 30, más o menos los 30, que es cuando lo jugaron en su prime... Cuando salió Final Fantasy X, yo creo que tiene que ser sí o sí su Final Fantasy preferido, porque es muy hijo de su época. Yo cuando jugué Final 10 me flipó, me encantó, pero rejugándolo es tan hijo de su época, tanto el estilo de los personajes, los pelos y la manera de vestir de los personajes, los temas, el que sea un poco casi emo algunos personajes, los temas, me parece que es el que ha envejecido peor por culpa de... A verse. Sí. Para verse.
¿Tú crees que ha envejecido mal?
En el sentido. No en el sentido jugable ni en el sentido de la historia global.
Estético.
Pero sí en el sentido estético. Muchísimo.
Ahí estoy de acuerdo. Yo hoy en día veo las ropas de Tidus y digo. Hostia. Sí, hostia. Sobre todo, lo que creo es Tidus, sobre todo. Las pintas que me llevas, como. Hostia. Rarete,
es
que
es el más hijo de su época, yo creo. Incluso. Te diría que el 8. También lo podía ser, porque era la época de los pelaillos, la gente que llevaba borreguillo y tal. Pero este, yo creo que no ha envejecido tan mal en ese sentido. Porque la historia era como... Mira que el personaje es muy, muy dado a la tristeza
y emo,
tal. Sí. Pero no sé, no, para mí no tiene ese vibe. Pero bueno, es obvio que el Final Fantasy X y Final Fantasy en general ha influenciado muchísimo en Brandon. De hecho, el otro día dijo que un punto muy importante del Final Fantasy VI había influenciado, o como mínimo lo veía igual, que algo que pasa en Viento y Verdad. Y yo ahí estaba dando palmas, pero vamos. O sea, si ya me gustaba Viento de Verdad, con eso pensé, más points.
Y es que justo al 6 no he jugado. Entonces, no sé a qué te refiero. Justo al 6 no he jugado.
Bueno, no te lo puedo decir, porque es un spoiler del juego y de, sí, y de Viento y Verdad.
A ver, sí, pero claro. Bueno. No, aquí, por lo que sea, no puedes comentarlo.
Va, hacedme hacedme un top 5 de Finals, va.
Uf, ¿objetivos?
No, objetivos no, no puede ser objetivo. Objetiva es la mía. Top 5 de Final Fantasy que te gusten a ti.
Claro, pero es que yo siempre digo que una cosa es lo que más me guste, el que más me guste, y otra cosa es el que creo que es el mejor.
Bueno, pues, es que no tú, es lo tú, mismo. Tú di la tuya y luego di, pero creo que es mejor este.
Vale,
Dale. ¿Decimos el puesto número 5 o uno cada
Venga,
uno?
Va, sí, me gusta así, me gusta así.
Venga, el top 5 te diría el Final Fantasy 12.
El 3.
Vaya. Vale. ¿4?
No, ¿y tú?
Ah, mío. Hostia, yo no lo he pensado.
Claro, joder.
A ver. Este. Hostia, complicado, ¿eh? Pero puede que el 4.
Vale. Pues top 4.
Okay. ¿Top 4?
Top 4 te diría el 8.
Hostia, qué duro.
7.
Yo el 7 también.
En el top 3 te diría el 6.
¿Alex?
Estoy pensando.
Mm, 10. Joder, claro, me he pasado el 10. El 10 no lo he puesto.
Bueno, ponlo aquí, si
vale,
quieres.
Voy a cambiar el top 5, voy a cambiar el 12 por el 10, ¿vale?
Vale.
En el 6. Top 2, que es el que cambiaría... En el top 2, siendo consciente, voy a poner el 7.
¿Alex?
Me vais a matar. Me vais a matar muchísimo, pero el 16. Bien, el
16. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo el 9.
Y en el 1 el 9.
En el 1 el 8.
14.
¡Uf!
Dios. Curioso.
Ojalá lo traduzcan.
14 tiene mejor banda sonora, la mejor historia, los mejores bosses. O sea, lo tiene todo. Para mí está en otra liga. No. O sea, nunca pongo en un tope el 14, aquí lo he hecho para vacilar un poco. No, nunca pongo en el tope el 14 porque para mí está a otro nivel. Y es otro concepto y es otra cosa. También es verdad que lo que te hace el 14 te lo hace en 500 horas.
Claro, güey.
Y un Final 9 te lo hace en 20, 22 horas. Claro. O sea, no tiene que ver. Tenía curiosidad por vuestro ranking de Final.
O sea, si te gusta el 14, tienes que pasar por
un valle. Viaje, como, ¿no? Es un poco, yo creo que es un poco como la rueda del tiempo en ese sentido, ¿eh? tienes que subir un valle, o sea, una montaña bastante jodida para llegar al valle.
Joder.
Cuando sí. Cuando llegué al final de la historia, lo que es la principal, después de 3 expansiones, es como me faltaba el cigarro. No he fumado en mi vida, ¿eh?
Pero te faltaba, ¿no?
Pero era como, buah, lo que he vivido. Y es lo que espero que me pase con el Cosmer. Llegar al final y decir, con 70 y pico años, llegar y decir, es que... lo que he vivido.
No. Ya, es que... Se supone que quería terminar Brandon con 71, ¿no? Quería aproximadamente...
Son 72, dijo que me parece, o algo así.
Más o menos que con esa edad quería terminar el Cosmer. ¿Tiene ahora? Tú lo sabes, Borja.
50 y... No me acuerdo.
Borja. ¿Quién es el canal de referencia, Borja?
¿Yo? Yo no soy referente de nada. De troleo, quizá.
¿Qué hacemos
aquí? 49, tío.
O sea, a mí, 49.
Vale, pongamos 23 años. Con 23 años, yo tendré 53. ¿Tú, Alex?
Yo tendré 56.
Vale. Y Borja tendrá como 60... 60, ¿no? Por ahí.
Exactamente.
¿Sois conscientes?
Sí.
Con 50 y tantos, 60 años.
Lo pienso mucho. Lo pienso mucho. Y me parece maravilloso.
Hay gente muy rayada con esto de guau, es que va a tardar mucho. A mí me parece maravilloso. O sea, pensar si realmente durante todo este tiempo me sigue gustando lo mismo, al día que lo acabe, va a ser como de, ha sido literalmente el viaje de mi vida, ¿sabes? Entonces, me gusta.
¿Creéis que vais a ser capaces de durante 20 y pico años leer siempre el Cosmer?
Mira, yo es un miedo que tenía cuando era jovencillo. Hostia, cuando sea más mayor dejarán de gustarme las cosas que me gustan ahora, seré un tío amargado. Soy un tío amargado, pero me siguen gustando las mismas cosas. Solo que tengo otro criterio y tengo un gusto quizá más refinado o menos refinado, pero al final tengo un gusto como más perfeccionado en cuanto a mi persona. Si con 37 años me estoy volviendo loco con esto, yo no veo... No veo posible que en 10 años me guste menos. Yo creo que me gustará más.
Yo, mira, es que el mejor ejemplo lo tengo en mi casa. Mi padre, desde que se puso la primera en el cine, la primera película de Star Wars, lleva siendo fan, pero fan incondicional. Ha visto absolutamente todo. Tiene toda la casa llena de muñecos, de sables láser, de todo. Y le sigue gustando igual o más que el primer día.
No me adoptaría tu padre.
Yo, bien, yo viendo eso, es como, sí, seguro que seguiré igual.
Tal y como están las cosas ahora, que no se penaliza el ser friki, el que te gusten este tipo de cosas, yo creo que hay mucho menos posibilidades de que te... A ver, cuando uno se hace mayor, por desgracia, tiene que ir dejando cosas para meter obligaciones. Y eso es un problema que siempre va a existir. Pero el ahora que esté socialmente aceptado ser friki o jugar a videojuegos o ver anime o ver series o lo que sea, creo que ayuda a que no cambien tus gustos tanto como antes.
Yo creo que no está... O sea, ¿está socialmente aceptado o la gente ya no te critica tanto porque criticar hoy en día está peor visto?
No, hombre, pero... Mi clase, por ejemplo. En mi clase había 2 personas que veían anime, 3 personas que veían anime o jugaban a videojuegos. Yo estaba en un colegio trabajando y es rarísimo el que no juega videojuegos en segundo de eso, tío.
Literal, sí.
Ya, porque también la accesibilidad que hay hoy en día no es la misma que hace...
Bueno, eso es parte del truco, entiendo también, pero también la aceptación de que como hay mucha gente que juega, pues lo acepto. Y que el videojuego es una industria que mueve... Es la mayor industria de entretenimiento que me parece que hay actualmente.
Sí, sí.
Por tanto... No sé. Y la de los libros, joder. Yo creo que estamos en una segunda o tercera época dorada de la fantasía.
Literal, sí.
Y es verdad que nosotros vivimos en un nicho, ¿eh? Vivimos en nuestro nicho, eso está claro. Pero creo que...
Dentro de la fantasía, sí. ¿No?
No, digo dentro de la lectura.
De la lectura en general, sí.
Pero creo que, hostia, está mucho más extendido. Joder, ¿cuántas Comic-Con hay? Y es algo como muy normal ahora, una Comic-Con, la Comic-Con de Málaga, por ejemplo. Gente random irá.
Sí, literal.
Sí, pero aunque la fantasía luego también sea algo mucho más de nicho, por ejemplo, Brandon se escucha mucho fuera de su... O sea, te lo digo sobre todo porque también, o sea, yo trabajo en un centro comercial y yo a lo mejor hablo con los vendedores de allí, de la librería, de la zona de la librería, y dicen, joder, macho, yo no sé qué pasa con el pavo este, con el random, pero vende una puta barbaridad.
Sí, pero, o sea, pero dentro...
Lo conocen como a nivel de ventas. Ojo.
Claro, pero no es un Juego de Tronos que ya ha trascendido.
No, claro.
Yo creo que dentro del nicho es lo más grande que hay, estoy de acuerdo.
Sí.
Pero
sí.
Sigue estando dentro del nicho.
Claro. O sea, pero ya en el, porque no ha saltado a la pantalla, ¿no? Que es algo que...
Bueno.
O sea, esa barrera la superas en el momento en el que ya sale una pantalla.
Y te diría que tampoco, porque... Yo qué sé, el Corredor del Laberinto.
Bueno, claro, han habido muchas que se le han pegado. Eragon, por ejemplo.
Claro, pero el Corredor del Laberinto ha saltado a la pantalla.
Y tampoco...
Eso no garantiza nada al final.
Ya, pero ya hay gente que lo conoce porque sí, ha estado en el cine.
Sí, ¿no? Sí, eso sí.
Como el juego del hambre, por ejemplo.
Bueno, pero el juego del hambre sí lo ha petado.
Sí, no, pero me refiero que hay gente que literalmente las conoce por la peli.
Claro, no, claro, claro. En parte se hace por eso.
Exactamente. Sí, claro, y a nosotros nos ha pasado a todos seguro de ver una película y decir, ah, coño, que esto tiene un libro.
Joder, o
que
el Señor de los Anillos, tío. O sea, a ver.
Claro.
Mayor ejemplo.
Claro, claro. Exactamente.
Pero bueno. Bueno, entonces... hay un vídeo muy interesante de Brandon y de Dan Wells hablando sobre Final Fantasy, de cómo les cambió la vida Final Fantasy, que os recomiendo mucho ver. Estábamos hablando antes fuera de cámaras que se nota que no son muy, muy fans de la saga, sino que conocen lo que conocen, lo que les llegó en su época, que es lo normal, obviamente, pero nosotros que somos un poco más frikis, pues obviamente conocemos más detalles y más cosas. Así que os lo recomiendo. Y vamos a tratar un poco el tema Final Fantasy también en el podcast, pero como se nos está alargando, pues yo creo que... Bueno, simplemente comentaros eso, que existe ese vídeo. En el puesto número 2, un juego al que le gusta mucho jugar, o como mínimo ese tipo de juego. Los Soulsborne, o los juegos tipo Souls, o bueno, en este caso Bloodborne. ¿Qué me tenéis que decir?
De Bloodborne.
Es el único jugador.
Yo he jugado.
Es el único Souls que he jugado, la verdad.
Yo, los de Miyazaki al menos los he jugado todos. Y puedo entender.
¿Armored Core? ¿Has jugado Armored Core? Sí.
Ese no,
casi. No, es broma, es broma. A los Souls tipo Souls.
A los Souls los he jugado todos. Y puedo entender el vicio de engancharte. Recuerdo aún eso cuando salió el Elden Ring. El directo que hizo jugando.
Pues ha hecho varios, el cabrón. Huevo, le mola además. Bien. Se hace builds rarísimas.
Sí. O sea, es un viciado de ese estilo. Entonces, pero sí que es cierto que aquí yo creo que esto es un poco lo que hemos hablado antes con el Mario, como cualquier otro juego. Puro vicio y ya. O sea, no creo que haya influido casi de ningún modo en su escritura. Al menos no que yo pueda llegar a ver. Porque
yo, la estética...
Te diría que si hubiera salido antes... del Antris me recuerda al tema de los huecos del Soul, pero claro, salió después. Entonces,
yo te diría que la parte de. Hay parte de Roshar que a mí me recuerda estéticamente a cosas de los Souls.
Claro, yo veo la armadura de
la los armadura, Dark Souls. Exacto.
Y me recuerda un
poco. Porque maldito, ¿de dónde viene la armadura de los Dark Souls? Viene de la armadura de Berserk, del manga de Berserk.
Claro.
Y la armadura de los Caballeros Radiantes a mí me parece como muy berserkiana o muy soulsiana, no sé. Pero bueno, no sé. Yo la espina negra lo veo dentro de un Soulsborne.
Ah, sí, podría estar tranquilamente. El Caballero Corrompido número 44 podría estar tranquilamente. Literalmente. Pero es curioso que además marque aquí el Bloodborne en especial.
Bueno, yo creo que es justamente... Yo para mí es como el... En realidad, para mí, el mejor. En el sentido de que no se complica en un mundo hipergigantesco. Tiene como una historia muy definida. Bueno. No sé, muy redondo. Yo lo veo muy redondo.
Si puedo comprar prácticamente todo lo que has dicho, hasta lo de historia definida. Ahí
historia
ya
definida
no.
Para lo que es un Souls. Para lo que es un Souls.
Claro, para lo que es un Souls.
Sí. Pero como te explican lo que haces en el mundo y esas cosas. Que...
Claro, al menos sí. Se dignan a decir quién eres y qué se supone que quieres hacer. Sí. A partir de ahí ya, bueno. Pero es curioso que el que más se diferencia de lo que él escribe, porque al final todos los demás parten de una fantasía. Pero esto es cosmic horror, ¿sabes?
Sí.
Super Lovecraftiano o Bloodborne. Y es como se aleja totalmente de lo que Sanderson suele traer en sus novelas.
Eso es cierto. Pero bueno.
Pero bueno, es eso. Vicio puro y duro. Puedo entenderlo.
Está, además se lo juega a todos, ¿eh?
Sí. Le encantan.
Le mete.
Joder, al Elden Ring, bueno. No veas la de directos que hizo, luego con el DLC también, o sea, sí. Le gusta.
Y el top 1, para mí, súper sorprendente, pero que no voy a hacer ni medio comentario, yo creo que, no sé, que no creo que valga la pena comentar mucho, pero su número 1 es el Civilization 6.
A ver, yo sinceramente, gustándole como le gusta, crear ejércitos y ese tipo de cosas, no me ha extrañado absolutamente nada.
Sí, lo puedo entender en ese sentido. En ese sentido lo puedo entender, pero, hostia.
Para alguien que construye mundos, un Civilization está de puta madre.
Y la expansión y gestión de recursos.
Claro, claro.
Lo que saco más en claro de su lista, que hemos dicho que es como muy heterogénea, O sea, no, todo lo contrario. Es que por eso le gusta escribir lo que le gusta escribir. Es decir, le gustan los mundos tan diversos y escribe cosas tan diversas porque tiene gustos muy diversos.
Sí, sí, totalmente.
O sea, solo te falta un juego de deportes.
Prácticamente.
Y un. O sea, y un Barbie no sé qué, o sea.
En la lista tenemos un juego, el Katamari, un juego de
puzzles. Puzzles, puzzles.
Undertale, que es una movida rara.
RPG chunga, sí.
Sí. Luego tenemos Fallout, que es una especie de action RPG.
Shooter, bueno, first person shooter, sí.
Sí, sí y no. Porque también es muy suyo. O Super Mario, un juego de plataformas. Un point and click, que es el Monkey Island. El Zelda, que es un juego de aventuras clásico. Halo 2, un shooter. Luego tenemos un JRPG, que es el Final 10. El Bloodborne, que bueno...
Es su propio estilo.
Transformado, bueno, el Soul-like este. Y luego un RTS.
Sí, un 4X hay que...
Sí, un 4X.
Es que es...
Ha tocado todos los palos en una lista de 10 juegos.
Y esto creo que sí que es lo más... Lo que podemos decir, ¿no? De sus gustos tan variados hace que tenga gustos variados a la hora de escribir. Tenemos libros de todo tipo. Y yo creo que los proyectos secretos son un claro ejemplo.
Pero es, sí, totalmente. Es lo que te decía, lo que me sorprende. Porque si, yo qué sé, si cualquiera de nosotros hacemos ahora mismo un top 5, seguro que se repite algún género. O incluso los 5 son del mismo género. Si me apuro.
Seguro.
Porque yo mi top 3 prácticamente son 3 JRPG. Entonces... Es que es eso, ¿sabes? Quiero decir, me sorprende que de un top 10 haya tantos juegos.
A un top 3 rápido de videojuegos, va.
Me jodas, hermano.
Expedition 33, Metaphor y Persona 5. ¿Ves? Todo JRPG.
Final Fantasy 7, Hollow Knight y... Tommy 2.
¡Buenísimo!
Sí.
Yo no lo sé. Te diría Hollow Knight, Final 9 y Super Mario World. No sé.
Perfecto.
Algo así.
Pero ves, hasta vosotros habéis hecho como más variación dentro de lo que cabe. Pero seguro que si lo extendemos...
No, no, pero si luego... Si haces el top 10, yo creo que...
Claro.
Te digo 7 JRPGs.
Claro. Exactamente. Te he dicho, por ejemplo, Tombi 2 por no ponerte un Final Fantasy 9. Sí, sí. Por no repetir la saga, ¿sabes? Pero... pero sí.
Pero bueno, hasta aquí el programa, no, hasta aquí un repaso más extenso de lo que me hubiese gustado, pero bueno, es que ya pasa con esta gente, es así.
No sabemos
no, callar, ¿no? no respeta nada. No, que el que ha hablado más soy yo, perdón. Hasta aquí el repaso extensivo un poco de los videojuegos favoritos de Sanderson y lo que ha podido o no influenciar nuestros porros, nuestro musgo sobre lo que ha podido influenciar en el Cosmer o no. Y ahora vamos a hacer como una cosa así rapidita de qué tipo de juegos nos gustaría, porque hay algo para mí incomprensible y es que no haya videojuegos todavía del Cosmer. Ya no sean 1-1, o sea, lo que se hacía antes con las pelis de Disney, o que he hecho mucho de menos ese género de videojuegos, o algo nuevo, ¿no? Que digas, hostia, pues este me lo invento. Una revolución de estas de Mistborn que acabó mal. Y juegas como un Mistborn de la revolución, por ejemplo. Pues no hemos visto nada. Así que vamos un poco por zonas. ¿Cómo os imagináis un juego de Mistborn cada uno?
Insomniac, pues tal cual.
Se lo doy. Hablamos un poquillo en la charla con el despacho de Raven y salieron cosas...
Yo sé que tengo otro género totalmente distinto. Cuando lo hablasteis pensé... Hostia, yo voy por otro lado totalmente.
Es que estoy completamente de acuerdo con Alex, tío. Es que un Insomniac para ir a Mistborn no me imagino otra cosa.
Está muy guay. Debo admitir que algo tipo Spider-Man...
Es que el movimiento de Spider-Man ya es la hostia. Imagínate lo que podrían hacer con un Mistborn.
Vale. Yo me voy a otro extremo. A un Metroidvania...
Vale.
Eres un Mistborn y, cosas del destino, no puedes usar todos tus poderes. Los vas desbloqueando uno a uno.
Ir avanzando. Vale, sí.
Yo me imagino un mapa en el que, yo qué sé, al principio solo tienes el estaño y puedes ver cosas ocultas. Luego tienes el peltre y puedes levantar rocas gigantes que están en medio del camino. luego tienes para convencer a gente, ¿no? De, pues, oye, pues déjame pasar, que tengo que hacer no sé qué, y te dejan pasar. Otro...
Ya está guapo, sí, sí, sí.
Buah, es que me lo imagino, sí, sí. Y... Joder. Además, la en 2D, altas, pixelado... Bueno. Es que me molaría un montón. No lo va a hacer nunca, pero... Pero, sí, sí. ¿Cómo me molaría?
He estado pensando en estos días, digo, ¿nos cuadraría que Brandon forjase su propio estudio de videojuegos?
Me cuadraría a tope.
Pero bestia.
O sea, lo veo viable, de que diga en unos años, oye, Dragon Steel Games.
Sí, sí, sí.
A ver, voy a decir una cosa que no... O sea... A ver... Sé una cosa que no se puede decir. Y la sé de casualidad, ¿vale? Algo que llegó a mis manos porque sí. Y yo solo voy a decir que el equipo de Brandon ha ido a llamar a la puerta a algún estudio que otro. Me enteré por absoluta casualidad. Por tanto, molaría mucho lo que dices, pero creo que de momento no están en ese mood.
No. O sea, no digo que lo vayan a hacer ahora, sino
sí,
que...
Sí, pero que me cuadraría un montón. Me cuadraría a tope. Me cuadraría a tope.
Es que se están creando su propia cúpula, tío.
Que os molaría
de manera interna, ¿sabes?
Sí, sí. ¿Os molaría un Mistborn 1-1 o que fuese canon pero en otro momento?
Yo, como si le quieres sacar el canon, es que me da igual. O sea, mientras estuviera basado en, me da igual si hace...
Hostia, a mí me fastidiaría que no estuviese en el canon.
A mí no. O sea, yo creo que los libros ya están ahí, quiero decir. Eso, este que sea disfrutón y ya está. Si le metes referencias y cosas del palo, yo con eso ya estaría contento. O incluso una historia alternativa. Pero no.
Es que es muy fácil cagarla cuando lo haces una... Tú dices, es 1-1 del libro. Es muy fácil cagarla con eso. Prefiero que sea con un personaje del mismo universo que no se conozca de nada y que, por supuesto, no sea canon también. Lo prefiero.
Imagínate llevar un Kandra.
Es lo que dice Kate. Imagínate que, por ejemplo, en el que hemos dicho antes de Insomnia, que pudieras hacerte un personaje.
¿Habéis jugado a Vampiro la Mascarada?
No.
Sí.
Hostia, pues yo me imagino también un Mistborn así... En la era 2, y sería increíble que te puedas hacer un nazi doble.
De era 2, sí. Un super.
Y ahí, un... sería increíble, tío. O sea, sería increíble. Sería un Red Redemption 2 de era 2, por ejemplo.
Es que le pega mucho, ¿eh?
Le pega mucho, sí. Ese estilo.
De Roshar. Yo creo que es lo más fácil.
Guay, es que de Roshar podrían hacer tantos estilos de videojuegos, porque yo dije en su momento...
Solo hay uno válido.
Un RTS estaría muy bien también, pero un estilo de Baldur's...
Baldur's Gate 3 es la clave.
Sería la clave. Sí, un estilo Baldur's sería la clave, sin duda.
Si Larian no hace juego del archivo, algo ha fallado en el universo, ¿eh?
Tal cual.
El maldito Baldur's.
Sí. Pero luego... Vamos a hablar de los mundos pequeñitos, que yo creo que son al final los que tienen como más libertad para hacer cosas. Uh-huh. ¿Cómo os imagináis un juego de la Aliento de los Dioses, por ejemplo?
Yo tengo claro, cada vez tengo más claro el cómo sería el de Lantris.
Yo también, pero...
Ya, pues, el del aliento...
No, a ver, dime.
Yo es que el de Lantris, lo dije el otro día con estos y me reafirmo, un VR. Y que fuese una visual,
tú, ¿eh?
Te lo juro, sí, que fuese una visual novel, que no tenga ningún, que, o sea, que no te muevas o lo que sea, o tipo con, pues eso, con gafas VR, o te mueves un poco, pero de manera de aquella manera tal. Y que según te vayan viniendo enemigos o situaciones, tengas que crear aones tú con el mando.
Qué guapo. Como el juego de Star Wars.
Y que tenga un modo fácil, o sea, rollo, que tú te puedas aprender los aones, o incluso poniendo un modo fácil que te pone la plantilla y solo tienes que seguirlo. Y rollo, si te sales demasiado de la línea y fallas, no sé.
Es un Mario Party, tío.
Sí, literal.
Pues algo así. Es que con el Antris no me pega otra cosa.
No, una visual novel, pero classic.
Qué tipo, guay. No lo había pensado. Yo la visual novel la había pensado en el Aliento de los Dioses. Me pegaba mucho.
Y también le pega.
Un Steins Gate tipo el Aliento de los Dioses.
Sí, claro. Es depende, porque...
Y una vez...
Ya, Ya, pero claro, ¿cómo lo haces? ¿Con qué?
¿Con alientos?
Ah.
No, pero con quien sea, un tío muy poderoso que tenga muchos alientos.
Sí, sí, no te digo que no, pero ¿contra qué lo haces pelear? Es un poco el que me falla ahí.
Contra guerreros, contra un dios de los del...
Sí, sí,
o sea, tienes que cargarte a todo el Olimpo de la ciudad de no sé dónde.
Yo lo veo. Y que pilles un per que puedas revivir objetos del campo. Y...
De puta madre.
O sea, desarrollar y despertarlos y yo lo veo, ¿eh?
Está guapísimo. Que vendo la idea, ¿eh? Rápido.
Juego de cartas.
Buah, juego de cartas dentro del... Molaría un juego de cartas dentro del archivo.
Ah, sí, sí, sí.
Que lo sacasen.
Sí. Bueno, las torres, ¿no?
Bueno, las torres, yo... Mi teoría es que será el juego de Desolations.
Sí, ¿tú crees?
Es mi teoría.
Pues, sí, puede ser. Puede ser.
¿De True Desolation? ¿El juego de True Desolation que van a sacar?
Sí, sí.
Mi teoría es que será el de las torres.
¿Tienes algo de actualización de todos estos juegos? La verdad no los estoy siguiendo últimamente. No sé cómo están, ni en qué punto, ni...
Hay que seguir a Cosmer 16, no te sé decir.
No sé quién es.
No. Se van a... En la Gen Con van a decir cosas, porque me parece además que se podrá probar el juego y todo. En la Gen Con, que es después del Celsius.
Vale.
Ya tengo algún infiltrado por ahí, o sea que en principio tendremos informaciones.
Hostia, ¿y arena blanca?
Como veis, la magia blanca mola, ¿eh? De arena blanca.
Ah, tío, creo debo ser del 1% de la comunidad que no me disgustó la novela, te lo juro.
A mí la historia me gusta. El problema que tengo es con el formato, porque hay muchos problemas con ese formato. Por lo que pasó con los dibujantes y demás, pero a mí me gustó. Y estoy seguro que cuando tengamos la novela, a mucha gente le gustará, pero bueno.
Cambiará mucho, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Y además, y si me apuras, espero incluso que lo extiendan un poco.
Bueno, se supone que eran dos libros. Final... La parte del día y la parte de la noche.
Se supone.
O sea que ya veremos.
Eso lo van a retocar seguro.
Sí. Pero un juego, no te sé decir cómo lo haría. Bueno, algo tipo Legacy of Kain. Algo así un poco medieval incluso, ¿eh?
Sí, sí, ves, igual sí.
A mí me pega un fighting de estos, un tipo Street Fighter o...
¡Qué guapo! Lo que pasa es que el problema está que los poderes serían todos muy similares en todo el mundo.
Claro, es lo que te iba a decir. El problema, o sea, me pegan este tipo de juegos, pero solo si incluye el Cosmer. O sea, claro. Rollo, si puedes elegir a alguien
pero
de...
Pero escúchame, un fighting del Cosmer tiene que ser la bomba.
Poca broma, ¿eh? Y eso que a mí no me gustan especialmente, pero tiene que ser...
Bueno, tú imagínate un fighting hecho por Arc Systems Works, que son para mí los que hacen los mejores fighting games de todos. O sea, tú imagínate un Kaladin contra un Kelsier... En esa animación que tienen guapísima.
El mismo plano. Sí, sí.
Ya, podría ser la polla, sí.
Un Hoid contra Odium.
Y hace R1, me lo invento, triángulo, círculo, y de repente es súper ideal. ¿Sabes? Y hace un ataque concreto o lo que sea. ¡Bof!
Hostia, esto del fighting ahora me ha creado una necesidad que no me apetecía, ¿eh?
Vamos,
sí,
hostia. Sí, no lo había pensado, pero sí.
Espectacular, fighting, ¿eh?
Envolviendo todos.
Y necesitamos un adventure game, un point and click de Trenza del Mar Esmeralda.
Tú te lo iba a decir, tiene que ser de Trenza, si no.
Sí, ese tiene que ser de Trenza, sin lugar a dudas.
Espectacular. Bueno,
un juego de aventuras tal cual, que no fuera point and click, también me compra bastante.
¿Os acordáis? ¿Vosotros habéis jugado al Kena?
Sí, por desgracia.
No, hombre, es súper bonito.
Es muy bonito, pero jugablemente es muy flojo.
Ok, es súper bonito. Pues algo así con Trenza. Visual, yo hablo en aspecto visual, ¿eh?
Sí,
es bonito. Los juegos de aventura de antes. De los juegos de plataformas 3D.
Un Sea of Thieves de...
Hostia, pues...
De Trenza.
A mí porque no me gusta, pero le pega mucho.
No, sí, claro que sea. Navegar por los mares allí, moraría que lo flipo.
Sí, sí. Pero yo creo que el que tiene más potencial, lo digo de verdad, es videojuegos, historias sueltas en la era 2 de Mistborn. Creo que sí. Se presta muchísimo. Creo que es una época como muy... ¡Jo! Es que lo... No sé, creo que se puede hacer mil cosas. Se puede hacer mil tipos de tipos de videojuegos y mil tipos de historias que no afecten en nada al canon.
Un estilo, historias pequeñitas. Un estilo Fallout, jugablemente lo puedes sacar ahí.
O lo que quieras. Es que puedes hacer lo que quieras. Literalmente lo que quieras.
Exactamente. Puede ser 50.000 historias. Pues tú imaginas, eres un detective, tío. Es que eres un...
Sí, un Batman Arkham.
What?
Un vampiro la mascarada, un Spider-Man siendo un...
Tío,
un Spider-Man siendo un un nazi doble con hierro. No sé, o sea, tienes mil opciones. Creo que se presta mucho a Lara 2, tío.
Sí, sin duda.
¿Cuándo creéis que...?
¿De todos estos meteríais alguno que fuera por turnos? Yo lo he pensado muchas veces.
Pues sí, es como el Expedition 33, a lo mejor... Bueno, en el mundo de no.
¿No?
En el de sombras de identidad, en el de sombras por silencio.
Bueno.
Es que yo ahí me pegamos un survival horror o...
Sí,
es que es lo fácil, ¿no?
Sería lo fácil, claro. Es que sería es lo más visible, ¿no?
Pero ¿sabéis lo que más me gustaría? Un videojuego en un mundo que no conocemos.
Ah, bueno, eso también, sí. Con alguna referencia a otras cosas, pero sí, sí.
Pues ahí sí que lo haría canon.
Sí, ves.
Si es de algo que no tenemos ni idea.
Sí, ese sí, sin duda.
Imagínate en el mundo de los hombres pollo.
¿Hombre pollo?
Ya leerás. Hay unos pollos.
Ah, bueno, así, vale, lo de la... Uh-huh. No, o que se inventen un mundo completamente nuevo. Y que solo se pueda... Que hagan como en rollo como los Kingdom Hearts, ¿sabes? Solo se puede consumir esto en videojuegos.
O sea, Kingdom Hearts es literalmente el Cosmer, porque cuando viajas en la nave Gumi y visitas los diferentes planetas, estás viajando por Shades Mar. O sea, tampoco...
Sí, sí.
Hostia, no, por favor.
Bueno, es literalmente. O sea... No, esto lo vamos a ver en las Islas de la Escua Oscura. Vamos a ver una nave Gumi que viaja por el Cosmer.
No me pongas una nave Gumi en el Cosmer que me bajo del Cosmer, ¿eh?
O sea, pues ya existe. Ya existe.
Ya
existe.
Bueno, ya hemos visto alguna, ¿no?
Sí, y además también hemos visto viajar en gracias a la armadura. Si habéis jugado al Kingdom Hearts Birthday Sleep, en Birthday Sleep se puede viajar a través del Shades Mar con la armadura, y eso lo hemos visto también.
Ya.
Ya está, el Cosmer es una copia de Kingdom Hearts, no lo quería decir, pero...
Sí. En el mundo este que sale al final de Yumi, ahí también se podrían hacer un...
Hay un capítulo de anime de la playa.
También. Merece un capítulo de playa, ¿eh? También
estoy pensando lo del JRPG que has dicho, Alex, tío. No sé qué libro de la saga metería aquí, ¿eh?
Es que es difícil. Creo que el único que te puede llegar a casar literalmente es Roshar. Y si pones a varios caballeros diferentes, porque ahí tienes un poco las diferentes habilidades, por así decirlo. Pero claro, no son poderes tampoco muy vistosos o cosas así, que tú lo lees y dices, hostia, qué guapo, pero claro, jugablemente...
A ver, al final Final 6 es un poco Roshar, también.
Al final es un RPG... Claro, pero tendrías que... Es que no puede ser, tío. Pues son 10 órdenes, no puedes llevar 10 personajes.
No tienes por qué llevar... Bueno, ¿y por qué no?
No. Joder, puedes. O sea, llevarlos a la vez, no, pero hacerte
no, pero...
el que puedas elegir.
Claro.
10.
Oye, pero, al final, claro, escúchame, sí, ¿cuántos personajes jugables llevas en el 7? Y todos son una clase distinta. Llevas a Cloud, que es el atacante, ¿no? Que es el espadachín. Llevas a Barret, que es el tanque. Llevas a Red 13, que es el mago rojo. Llevas a Tifa, que es la monk. Llevas a Eris, que es la healer. A Vincent, que es el sniper. Llevas a Cid, que es el
Yuffie y Cid, 8.
Sí. Quiero decir, al final tampoco es tanto. Y hay fanals que llevas más. O sea, y el Kai Chief.
Ay, el Kai Chief, 9, claro.
Y Sephiroth, si me cuentas, ya los tienes todos. Bueno, la cosa es que... O sea, por poder, no es nada inviable, de hecho...
No, es inviable, ¿no?
Chrono Cross tiene una barbaridad de personajes, no sé cuántos eran, pero tiene
una... Bueno, y el Suikoden 2 tiene 100 y pico, o sea, no es por personajes. Pero claro, estamos hablando de un nivel de presupuesto que es una barbaridad, que yo no sé si estamos para que salga un juego del Cosmer cada 10 años. Pero yo creo que estamos yendo ya un pelín tarde.
Sí, sí, yo también creo que sí.
No sé cómo lo veis.
Sí, yo también. O sea, a estas alturas y con lo que famosa que es actualmente Cosmere y tal, algún jueguecillo tenía que haber.
Pues que estamos por la mitad.
Y además gustándole tanto al autor, que es que ese es el tema. Porque si fuera un autor que pasara de estas cosas, dices, bueno, pero es que encima es que le gustan mucho los videojuegos.
No creo que llegue, que vayamos tarde, pero sí creo que debería empezar a...
Sí.
A rollo, a un tramo máximo de 2 años, empezar ya a sacar algo.
¿Cuándo creéis que veremos el primer videojuego del Cosmere?
Pasado 2030. Yo creo que por ahí.
Aquí sí. Se dijo, en Cosmere 16.
Yo creo que sí.
El sexto saldrá y no habrá juego todavía.
No, seguro.
El sexto del archivo, vaya, saldrá y no habrá juego todavía.
¿Anunciado?
¿Crees que estará anunciado ya o no?
A lo mejor anunciado sí.
¿2028 era? O sea,
2031.
¿El qué? 2031.
Ah, no, 2028 es el...
Es Mistborn.
Exacto.
Si es verdad que... Sí. El rumor de que puedan empezar a estar ya contactando con gente para hacer videojuegos hasta que se quiera, hasta que eso se cierre, empiecen a producirlo y demás, se te va a hacer eso.
Sí.
También te digo, a ver qué tipo de juego hacen, que esa es otra, pero.
Claro, claro. A ver, hay juegos de diferentes.
Y claro, no creo.
Estáis pensando en triple A y no hace falta un triple A.
No, claro. Pero no creo que Brandon te haga cualquier tontería. Y dudo que no esté detrás de cada puto paso que den. Porque otra cosa no, pero Brandon siempre quiere estar detrás, claro, de todo lo que hagan.
Hay una cosa que son el juego de rol, que yo creo que esto ha quitado... No voy a decir quitado, pero sí que cubre un hueco que quizá sí, podría haber cubierto algún tipo de videojuego.
Totalmente.
Y que ahora lo tiene el juego de rol. ¿Creéis que eso afectará de alguna manera?
A sí. Que no haya, a que actualmente no haya un videojuego, sí, desde luego, afectado. O sea, sí, 100%. ¿Que afectará en un futuro? Pues no lo sé. Eso ya lo veremos. Yo creo que ambas cosas son viables y habrá. O sea, que en algún momento habrá un juego de Cosmere, eso es un hecho.
Bueno, ojalá. Además, un Bugs Bunny de la Game Boy Advance para... Pero del Cosmere.
Ojalá.
Ojalá. El de perdido en el tiempo, ¿sabes?
Sí, es verdad que no estaba contando con ello, que el tema de los juegos de mesa... O sea, no se va a meter ahora en un videojuego porque le va a saturar.
Sí, pero conforme empiecen a salir...
Si está ahora con todo lo de la era 3 de Mistborn, si está con todo detrás también de todo el juego de mesa, que
está, no tiene está con lo de Hollywood.
Con esto, con lo de Hollywood, que está, no va a meterse en videojuegos ahora.
Eso va difícil. Pero parece tan, o sea, tan increíble con lo que le gustan los videojuegos.
Es que es eso.
Que no haya
que nos haya metido, tío.
Es eso.
Quiero pensar que porque quiere hacerlo... O sea, como que quiere tenerlo todo tan organizado que no... Es que es eso, que no quiere hacerlo todo de golpe. Está diciendo, ¿qué es lo más fácil y más accesible que podemos hacer? Juego de mesa. Y a lo mejor, mientras vemos lo de las películas y unos videojuegos, esto a lo mejor puede ir haciéndolo a la par.
Puede ser.
Y a lo mejor hasta que no termine con lo de los juegos de mesa, no empieza con otra cosa.
Bueno, pero el juegos de mesa no se va a acabar nunca, ya lo han dicho.
Sí, sí, van a ir sacando.
Pues por lo menos hasta que no termine y vea cómo funciona lo del Cosmere RPG, olvídate.
No, sí, seguro.
Bueno, en unos días. Eso lo tenemos en unos días. 23 de julio ya tenemos los PDFs. O sea, estoy nerviosísimo.
¿De junio? No, de julio.
De julio. Estoy ya nervioso por sacar vídeos de cómo crear un personaje, de cómo crear tu campaña. Estoy muy nervioso.
Sale simultáneo en español, ¿verdad?
Efectivamente.
Usted, tengo muchas ganas yo también.
Guay, yo cuando salga voy a ir a comprarlo. pero bestia.
Sí, no han dicho nada de reserva, ¿no?
No, aún no. A finales de año, pero no sabemos cuándo.
O sea, no sabemos nada de...
Sabemos que más tarde, el 6 de octubre. Porque el 6 de octubre es cuando en teoría sale el de Mistborn, el juego de cartas.
Otro que va a caer. Con lo que me gustan a mí los putos juegos de cartas, tengo un problema. Y encima me lo hacen de Mistborn. Es que ahí ya han dado donde duele.
Bueno, Amix, ¿os habéis pasado bien?
Tremendo. Te has metido conmigo menos de lo que esperaba, ¿eh?
Bah, la verdad es que sí, se ha controlado. Sí,
en realidad soy buena gente.
Se ha controlado.
Soy buen pana, en realidad. No, porque estoy muy agradecido que hayáis aceptado. Estoy agradecido que hayáis aceptado venir a pasar un ratito en Cosmere 16.
Cuando quieras.
¿Cosmere o Cosmere? ¿O Cosmere?
Cosmere.
Cosmere, castizo.
Sí, Cosmere.
A mí también me gusta. Bueno, iba a decir a tomar por culo. sí. Muy agradecido a Berto y a Alex. Tenéis sus redes, tanto en el vídeo estáis viendo sus Twitters, y además en el vídeo a la parte de abajo tendréis también el enlace directo a sus redes. Berto hace directitos de clubs de lecturas y de videojuegos raritos, aunque tiene uno pendiente. O sea, hasta que no se juegue el que yo le he dicho que tiene que jugarse, no...
Y te voy a decir que tengo ganas, También te digo, con todo el tema este del E3, no E3 de los videojuegos, estoy a esto de encender la Play y hacerme el 100% del Final Fantasy IX. Me apetece mucho,
Pues
y además, ya lo hablo alguna vez contigo, me apetece un montón.
Te dejo.
Me apetece un montón.
Si no vas a jugar al Nier Automata a cambio de primero jugar al Final 9 al hacer el 100%, te dejo. Gente, juegan a Nier Automata. Y Alex, pues está un poco de retiro espiritual porque la vida arrolla a todo el mundo. Pero sigue por redes, síganle y.
Sigo recomendando cositas diarias.
Es verdad, tiene unas recomendaciones muy chulas. No, y no solo porque recomendase mi canal o mi cuenta, sino porque va recomendando cosas guays. Es decir, ¿cómo se nota que me gusta? Porque después de recomendar lo mío, podría haberle dejado de seguir, como diciendo, ya está. Ya he recomendado lo mío, ya me puedo ir. Pero no. Ahí está, y recomendando cosas chulas, cuentas chulas, videojuegos, libros, un poquito de todo.
Quiero recordar que la primera cuenta que recomendó fue la mía.
Pues no, hombre, si pone la mía primero, van a decir los demás. Ahora todo lo demás viene para abajo. No, quiero decir... No, es normal. Es normal, primero tiene que empezar con algo suavecito.
Ay, hijo. Es que no te aguanto, tío.
¿Cómo te lo has girado?
Es que me lo dejas al huevo, tío. Me lo dejas al huevo.
En fin.
Mira, como este capítulo será uno de esos que... Y ahora aquí voy a ser buena gente. No por las personas, sino por el tema. Que no creo que sea de los más vistos. Cuando pasa eso, suelo hacer un jueguito, que es dejar una palabra que tenga algo que ver o no con el vídeo para que la gente lo comente en los comentarios, que haga un juego de palabras o algo con alguna palabra. ¿Hay alguna palabra que os digáis, hostia, tengo ganas de ver cómo la gente juega con esta palabra en los comentarios?
¿Pero qué hacen exactamente?
O sea, por ejemplo... Yo recuerdo una que cuando Juanito vino a hablar de la Nexus, iba a ser padre al cabo de días y pusimos la palabra padre. Y entonces la gente pues decía, pues ha estado padre este programa o habéis padreado o cosas así, ¿sabes?
Vale.
Entonces es como un pequeño jueguito.
Ya, el Chachi Pistachi.
Chachi Pistachi.
Sí, sin duda.
Me gusta. Sí, Chachi Pistachi.
Sí.
Me gusta.
Yo quiero ver pues Chachi Pistachi y ya que estamos con la temática, que pongan el videojuego favorito de cada uno, ¿no?
Mira, muy buena. Te necesito de CM porque soy un desastre. También os recuerdo, oye, hablando ya cosas serias, cosas importantes, se puede donar pasta, si queréis. Tenemos un Ko-fi, los enlaces lo tenéis, que si nos queréis invitar a un café o a que paguemos los pins o a que paguemos lo que sea... Encantados, que lo sepáis. Muy agradecido a todo el mundo, de verdad, que dona de forma altruista. No para que les demos pins en el Celsius. Súper, 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 súper agradecidos, de verdad. Nos viene muy bien para que yo me compre mis... Digo, para mejorar infraestructuras y demás.
Las ediciones esas que veis detrás.
Sí, exacto.
Detrás de él.
Exacto. Nada. Ya cierro, ya os prometo que cierro. Amix, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más, así que hasta el siguiente. Bye bye. Chao.